Y se extenderán hasta el 8 de noviembre, se van a desarrollar en el cine Arrayanes, va a haber muchos temas para poder abordar, se va a hablar de la historia de la Patagonia enfocada en varios periodos, vamos a ver de qué se trata, quiénes van a participar, pero en principio contarles que estamos aquí en estudios con el señor José María Méndez, es profesor de historia o historiador, mejor dicho, del Instituto de Formación Docente de la localidad de El Bolsón y del Centro de Estudios en Historia Regional. Y va a ser de anfitrión de alguna manera porque está acompañado de Carlos Barros, que es coordinador de la Red Internacional de Historiadores Historia Debate. Entre sus antecedentes se destaca, por ejemplo, como profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas también de Santiago de Compostela, director del curso de posgrado de Historia, Teoría y Método de las Humanidades y las Ciencias Sociales, entre otros tantos cargos y títulos de los que vamos a hablar a partir de este momento. Carlos Barros va a ser quien tenga a su cargo la apertura de estas jornadas el jueves a las 10:30. Pero primero, bienvenidos, un gusto saludarlos. Buen
Buen
día.
día, muchas gracias.
Buen día.
Bueno, como anfitrión, José María, ¿quién
Bueno,
organiza, a quiénes está dirigida, cuál es el objetivo de estas jornadas?
la idea de las jornadas se generó allá por el año 2002 entre un grupo de historiadores de puntos distintos de la provincia de Río Negro. Está Marta Ruffini, Pedro Navarro Floria, Laura Méndez, y después se fueron incorporando otros historiadores de provincias como Chubut y Santa Cruz. La idea fue, a partir de esta comisión, buscar apoyos en las universidades a las que pertenecíamos, las instituciones a las que pertenecíamos, y se hizo una jornada de historia de la Patagonia en Viedma, otra jornada en el 2006 en General Roca, y estas son las terceras jornadas en Bariloche.
Bariloche.
Estas jornadas, particularmente las de Bariloche, son importantes. Tenemos ya 250 ponencias, es decir, presentaciones de trabajos de historiadores de toda la Patagonia y también de Buenos Aires, de La Pampa y de otras provincias del país, y estimamos una presencia de casi 500 personas. ¿Sí?
Ah, van a estar aquí todos,
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
vienen directamente a hacer sus
Hacer sus
ponencias
ponencias,
en...
algunos a escuchar, y tenemos distribuidas en 30 mesas de trabajo. Yo podría mencionar algunas de estas
¿Cómo
mesas de
no?
trabajo. Por ejemplo, va a haber algunas, nomás son 30, pero historia política de la Patagonia, políticas estatales en territorios nacionales, Estado, instituciones y sociedades civil en la Patagonia en los siglos XIX y XX, actores sociales, prácticas económicas y circuitos productivos, comercio y violencia en los espacios periféricos del Imperio Español. Bueno, estas son algunas migraciones en la Patagonia, historia social de la Patagonia, microhistoria de la Patagonia, como que hemos clasificado todas las presentaciones en 30 grupos de trabajo. Algunos van a funcionar paralelamente a otros.
¿Y cómo se incorporan aquellos historiadores que vienen de afuera, ¿no? En una temática tan variada, tan amplia, pero que está vinculada de alguna manera, por lo que hemos visto en el programa también, a la Patagonia,
Sí,
concretamente?
los trabajos tienen que ver con la Patagonia. Lo que pasa es que no, la Patagonia es un tema de interés para historiadores de
De todo
Argentina
el
y
mundo.
también de todo el mundo. Si no es un problema únicamente de los patagónicos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado una inquietud muy interesante y aparte hemos logrado difundirla a través del correo electrónico y de internet. Y bueno, esto, la verdad que tenemos una recepción interesante. Quería agregar que el acto de apertura va a ser en el Cine Arrayanes, pero las sesiones, las mesas de
Las
trabajo,
juntas.
van a ser en el Instituto de Formación Docente, que es John O'Connor 1757,
Sí.
y en la sede del CRUB, ¿no? Del
En
Centro
Quintral
Regional, claro, en Quintrala
1250.
1950. Es decir, en el mismo momento de la apertura, ahí van a recibir los que estén interesados un programa completo donde se les explica en qué mesa funcionan en cada uno de los dos.
Claro, bueno, nosotros cometimos el error, la apertura de las jornadas dice está prevista para este jueves 6 a las 10:30 en Cine Arrayanes. Y bueno, dice la gacetilla que estará a cargo del catedrático español Carlos Barros, que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y con él vamos a dialogar a partir de este momento. Bienvenido, buen día, un gusto saludarlo.
Muchas gracias.
Recién llegado a Bariloche.
Recién llegado a la Patagonia.
¿Es la primera vez? No.
La primera vez en la
¿Sí?
Patagonia. En Argentina hemos venido más veces, a provincias, a Capital Federal, pero la Patagonia es la primera vez. Me siento como el redivivo Antonio Soto, el gallego, que hace 100 años protagonizó la obra de Osvaldo Bayer sobre la Patagonia rebelde, que creo que estará en el Congreso también.
No, ¿no? En el Congreso.
¿No? Ah, pues estará en espíritu entonces.
Totalmente. Bueno, muy, muy pronto para preguntarle cómo ha visto la idiosincrasia de nuestra ciudad. Seguramente eso lo verá después que esté unos días aquí, ¿no? Entre nosotros. Pero ha estudiado la Patagonia. Es un tema de interés la Patagonia, por lo visto.
Vamos a ver. La Patagonia es como Galicia, ¿no? Tienen mucho de parecido porque fueron regiones discriminadas a lo largo de la historia. Son pueblos que viven dentro de Estado, nosotros en el Estado español, la Patagonia en el Estado argentino, pero conocidos internacionalmente por la emigración, nosotros por la inmigración, vosotros por la literatura, por el cine, y que nos encontremos aquí, pues es como encontrarse uno en casa. Ahora bien, yo, dicho eso, tengo que decir que trabajo sobre historia medieval de Galicia, pero también sobre temas de metodología, historiografía, teoría de la historia, y vengo a hablar de cómo hacer historia regional en el siglo XXI.
¿Y se puede? ¿Es fácil? ¿Es algo
bueno,
muy complicado?
Bueno, es una línea de futuro, porque la globalización, para bien o para mal, yo creo que para bien, debilita a los grandes estados, y eso exige por arriba una gobernanza mundial. Ahora se ha visto con la crisis financiera que nadie gobierna el mundo y nos puede llevar a la tumba una globalización acelerada, sin control, y ahora se está estudiando mecanismos de control como los que ejerce el Estado en cada país. Y por otro lado, el fenómeno es que la región, lo pequeño, se revaloriza con la globalización. Uh-huh. Entonces es el futuro, la historia regional. Con la diferencia, que eso sí lo he notado, de que en España disfrutamos de un estado de las autonomías, Galicia se autogobierna a sí misma, y eso, aunque está previsto en la Constitución argentina, todavía no se ha llevado a cabo. Entonces aquí las provincias es lo fundamental, y las regiones geográficas, como la Patagonia, el 30% de la Argentina, y el 5 o 6% de la población, por lo tanto, una parte muy importante de la Argentina, no tiene poder político propio, ¿no? Y eso no solo es un problema de derechos de los patagónicos, sino que es un problema de eficacia administrativa. Hoy ya es sabido que la descentralización es necesaria, el reparto de recursos, porque la decisión sobre en qué invertir y cómo gobernar, pues tiene que estar cerca de los ciudadanos si queremos una administración eficaz. Entonces yo creo que desde la historia regional en Argentina, igual que hicimos en España, hay que ayudar a la descentralización, es decir, a la democratización del Estado argentino. Es un proceso que hemos seguido otros anteriormente. Bien es cierto que iniciamos la transición a la democracia con más antelación. La transición a la democracia en Argentina es mucho más reciente y, lógicamente, falta todavía la regionalización del país para poner el poder y el gobierno más cerca de los ciudadanos.
Quizás mi pregunta se enfoca un poco más en el aspecto político, ¿no?, que en lo histórico concretamente, pero ¿cómo podemos hablar de todo esto que recién usted mencionaba, teniendo en cuenta, por ejemplo, las grandes empresas multinacionales de capitales españoles, básicamente, que tienen tanto poder en nuestro país y que muchas veces, de alguna manera, la sensación que tenemos es de sometimiento también, ¿no?, porque uno no encuentra ante quién quejarse, porque no hay una persona del otro lado? Estamos hablando de telefonía, de aerolíneas, bueno, supongo
yo
que
me identifico,
sabe.
Yo me identifico con vosotros, y nada más llegar aquí, viajando en coche con el profesor Méndez, y ante un cartel de Telefónica y Movistar, yo le comentaba, y lo voy a decir aquí en público, los contenciosos personalmente que yo tuve con Telefónica y con Movistar, como tantos españoles, ¿no?, que ha ejercido un poder monopólico, monopolista, mejor dicho, en el mundo de las comunicaciones, y que le ha costado mucho a adaptarse al libre mercado y al funcionamiento de otros operadores, ¿no? Y nos ha creado muchos problemas, por lo tanto nos solidarizamos con los problemas que podáis tener vosotros. Y yo entiendo hasta cierto punto que el gobierno español tiene que defender a todos los españoles, también a las empresas españolas. Pero quienes votamos al gobierno español, concretamente al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas elecciones, fueron la inmensa mayoría del pueblo español, o si queréis, de los pueblos de España. Y en ese sentido yo pienso que ellos deberían ser, y en alguna medida lo son o lo deben ser, no lo sé, el gobierno español, sensible a que si empresas españolas están en otros países, pues lo que puede suceder es que los pueblos de esos países se sientan oprimidos por las empresas españolas. Entonces, yo no quiero decir lo que tiene que hacer el gobierno español en política exterior, pero no debe perder su sensibilidad popular, porque es incongruente que esa sensibilidad popular, por ejemplo, del actual gobierno español, funcione en España y no funcione en el extranjero.
Interesante, ¿no? Pero esto seguramente no va a ser el eje central de las jornadas, el tema político actual. ¿Sobre qué va a disertar exactamente Carlos Barros en estos 3 días? ¿Cuál va a ser el centro de sus disertaciones?
El centro, no, nosotros no hacemos ascos a tratar temas de actualidad porque creemos en Historia Debate que la historia hay que hacerla desde el presente, hay que investigar el propio presente, hay que comprometerse desde la historia con el propio presente. No queremos estar encerrados en urnas de cristal en el mundo de la universidad.
O sea que va a haber temas de actualidad también.
De lo que nosotros llamamos historia inmediata se va a tratar. La profesora Borsani, por ejemplo, va a tratar temas como el pasado lejano y el pasado cercano. Y yo en mi intervención haré algunas referencias a la actualidad también, porque la historia se escribe desde cada momento presente. Y cambia, hay un lugar común que dice que cada generación reescribe la historia, pero que tiene su base de verdad y así debe ser. Las preguntas son distintas, las interpretaciones son distintas. Ahora bien, yo me voy a concentrar en cómo hacer historia regional en el siglo XXI y con tres elementos, con tres importantes, ¿no? Huir un poco de la... O sea, no quedarse en la especialización. Es decir, que la región no sea un espacio para uno escribir algo sobre el tema en el que está especializado solamente, sino que, primero, que seamos capaces de hacer una historia regional global, porque los habitantes de la Patagonia necesitan que le expliquen la historia en su conjunto, no solamente la parte política, por otro lado la parte económica, por otro lado la parte social, por otro lado la parte cultural. Y somos partidarios de hacer una historia mixta, de mezclar, aunque sea un poco heterodoxo, para avanzar historiográficamente, mezclar diferentes especialidades. Después creo también que hay que hacer la historia de la propia identidad, en este caso de la identidad patagónica, perdón, yo es que me equivoco y os hago a todos originarios al llamaros patagonos, ¿no? Lo cual supongo, patagones, que no os molestará. Bueno, entonces quiero decir que hay que saber dónde viene la Patagonia y a dónde va, y eso se explica históricamente. Y en tercer lugar, que es muy importante que la historia regional esté muy pendiente de la actualidad, para que las preguntas y las interpretaciones que tengan que ver con la historia sean frescas, interesen al público y que en definitiva es nuestro destinatario. Y si me permites, añado un elemento más, que esto ya se está haciendo y explica que yo esté aquí. Es decir, de defender un espíritu patagónico, pero abrirse al mundo. Es decir, que hoy, por lo que dije al principio, por efecto de la globalización, se puede y se debe defender la región y estar en el mundo. Primero, para que la Patagonia ocupe su lugar en el mundo del siglo XXI. Y segundo, para que la sociedad global, la sociedad de la información de hoy en día, sepa lo que es la Patagonia. Eso es hoy mucho más fácil que en el siglo XIX. E incluso que en el siglo XX, a través de la revolución de las nuevas tecnologías.
Es más fácil y tiene también mayores peligros, de alguna manera, ¿no?
¿Tú crees, por ejemplo?
Y yo creo que, por ejemplo, el tema del agua en la Patagonia es un atractivo muy fuerte, hoy estuvimos hablando casualmente, ¿no?, de esto, para los grandes intereses, ¿no? O sea, mientras más se difunde las bondades de la Patagonia, más intereses foráneos están llegando a nuestro territorio. Entonces, de alguna manera, se va siendo como muy susceptible la comunidad.
Bueno, pero eso es una responsabilidad
de nuestros gobiernos.
De vuestros gobiernos. Y ahí es donde se nota la ausencia de un gobierno patagónico. Es decir, ahí es donde se ve. Porque te digo que esos problemas nosotros los resolvemos presionando al poder cercano, si existe un poder regional. Si no, es mucho más difícil, porque presionar al poder central queda como más complicado, porque estamos como más lejos y tiene que atender a muchas regiones. De manera que si se reparte el presupuesto, naturalmente el poder tiene que estar repartido, y para el pueblo de Patagonia es mucho más fácil a la hora de enfrentarse a una opresión o a una o a una huida de vuestros recursos o una mala utilización para intereses muy privados y muy, muy concretos de vuestros recursos, pues para eso se necesita un gobierno regional patagónico.
¿Qué momento, José María Méndez, para hacer unas jornadas de historia y vincularlo con la actualidad? Justamente en esta jornada donde en el mundo sí. Ha habido un impacto muy fuerte, ¿no? Con este triunfo de Obama.
Yo diría, el triunfo de Obama, la crisis financiera internacional, la crisis climática, creo que no tenemos descanso, creo. Uno se levanta y descubre cosas. Pero a mí me parece que en ese sentido, a lo mejor cabe aclarar, ¿no? Que los historiadores y los profesores de historia no somos gente a las cuales nos interesa el pasado, nos interesa la explicación histórica. Y buscamos elementos en el pasado porque, bueno, hay lo que planteaba recién Carlos, ¿no? Hay que replantearse el federalismo argentino y para eso hay que entender cómo se generó. Hay que preguntarse si el federalismo nuestro es un federalismo democrático o un federalismo oligárquico. Y para eso hay que entender cómo se generó. Hay que decir una vez por todas que la Patagonia nace, se incorpora como un territorio ocupado, militarmente ocupado. Es decir, es fruto de una invasión. Y es fruto de muchas invasiones posteriores en cuanto al saqueo de sus recursos económicos y naturales. Esto hay que hacerlo visible. Y lo hacemos visible con la historia. Este es nuestro aporte, hacerlo visible. Te quería contar dos perlitos, a lo mejor cosas interesantes. Va a haber una mesa dedicada a la enseñanza de la historia. Tema muy que nos preocupa mucho porque a veces los historiadores trabajan en sus textos y es muy difícil todo después volcarlo a los chicos o a los estudiantes. Y bueno, va a haber una mesa dedicada a experiencias de enseñanza de la historia. Y otra mesa, que ya la venimos repitiendo en otras jornadas, para historiadores principiantes. Es decir, gente muy joven que quiere hacer un trabajo, entonces lo ponemos en una mesa especial para que no se sientan presionados por historiadores con más renombre o con más, y que ellos puedan exponer sus ideas y, bueno, por supuesto, hacer las aclaraciones que puedan. Así que serían dos mesas.
Y hay muchos aquí en Bariloche, ¿no? Muchos jóvenes.
Hay muchos aquí y en todos lados. Hay gente que está preocupada por el tema y gente muy joven que está preocupada por el tema.
¿Cómo es el tema de los aranceles? Porque nosotros decíamos de entrada libre y gratuita a la apertura de las jornadas, o sea, el encuentro en el cine Rayanes.
Quien quiere ir a las jornadas, a cualquier mesa, y participar de una mesa o de uno de los paneles, no puede ir el libre y gratuita, es cierto. Ahora, quien quiera participar como miembro activo de las jornadas y recibir una constancia de haber participado en esas jornadas, se inscribe. Hay categorías, la categoría estudiante, la categoría expositor, la categoría de participante. Y esos aranceles oscilan entre 10 y 30 pesos.
No más. ¿Y se pueden hacer en el momento? Pues suponemos que ya deben tener un montón de inscriptos, ¿no?
Tenemos un montón de inscriptos, pero la inscripción va a ser, te digo ya el horario, va a ser a partir de las 9 de la mañana en el Cine Rayanes.
Mañana.
Sí. Perdona, yo quería, si me permites, contestar a tu pregunta sobre lo que supone la victoria de Obama, ¿no? Que ha sido la alegría del día de hoy para medio mundo, o para la mayor parte del mundo, menos algún sector minoritario en los Estados Unidos y probablemente en algún otro país. Decirte que termina una era y empieza otra. No porque, como se dice, tengamos unas ilusiones desmedidas respecto a lo que puede hacer Obama en Estados Unidos y por la influencia de Estados Unidos en el mundo, en el resto del mundo, sino porque significa el fracaso de la política de la administración Bush. Si Obama, como hizo Zapatero los segundo día de tomar posesión como presidente del gobierno, toma medidas, anuncia medidas claras para finalizar la guerra de Irak, se habrá demostrado que la globalización en la que estamos inmersos pues no puede ser controlada desde un centro mundial, lo que criticamos el centralismo en cada estado, cada país, pues un centralismo mundial, en base al poder económico y sobre todo al poder militar de un país que impone sus deseos y sus intereses a todo el mundo. Eso, en la medida que fracasa, ya es un cambio de era, y que si la globalización es más democrática, cambia la historia. Y es una oportunidad para pueblos y regiones y continentes enteros. Y así como y experiencias como la que vivís aquí en Argentina, pero sobre todo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que quieren que entren en la historia la mayor parte empobrecida de su población, en muchos casos población indígena, pues van a tener más fácil. Porque ya ahora era imposible una intervención militar, pero es que no solo eso, sino que si se cumplen las previsiones, el gobierno de Estados Unidos pues va a ser más neutral en esos procesos políticos que son rigurosamente democráticos y además puede tener y debe tener una buena relación con pueblos que quieren eliminar la miseria simplemente y recuperar sus recursos naturales. Por lo tanto, una nueva era histórica.
Yo creo que hay una gran esperanza, ojalá se pueda concretar. Sí,
una invitación para que sean historiadores o no sean historiadores, estén interesados por las ciencias sociales o por los problemas que estamos planteando, se acerquen a la acto de apertura. Aunque no quieran participar de todas las jornadas, pueden participar de parte de esta jornada. Y si quieren más información, les doy una dirección.
¿Cómo no?
Que es www.hechohistórico.com.ar, que es la página que tienen los estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad del Comahue, y hay un link muy visible que habla, que tiene todos los datos de estas jornadas.
Perfecto. www.hechohistórico, las dos veces con H, .com.ar, y allí el link de las jornadas, que son las terceras jornadas de Historia de la Patagonia. Comienzan mañana y es hasta el 8 de noviembre de 2008, así que ya lo saben. Se pueden dar algunos teléfonos también para inscripciones, directamente allí en el Cine Arrayanes, o en el Instituto de Formación Docente de aquí de Bariloche, o en el Centro Regional Universitario Bariloche. Bueno, me quedaría charlando horas. Quería agregar algo, Carlos.
No, todo correcto. Que también es más sencillo. En Google se pone terceras jornadas de la historia de Historia de la Patagonia y sale. No hay otra.
Totalmente. Bueno, Carlos Barros, José María Méndez, muchísimas gracias. Éxito para estas jornadas y bueno, nos encontramos cuando ustedes lo deseen.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.